Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy el análisis de mercado lo hacemos con Qualys Credit Risk, que es experto europeo y que nos va a analizar las diferencias del mercado hipotecario español frente al europeo. Por daros algún dato, Qualys Credit Risk es un agente especializado en la suscripción y gestión de seguros de riesgo de crédito, cubriendo todo su ciclo de vida, admisión, gestión de cartera, administración y tramitación de siniestros. Está especializado en seguros de crédito hipotecario y el objetivo de Qualys es proporcionar un elevado nivel de protección a las entidades financieras para que puedan gestionar el riesgo de crédito de sus carteras hipotecarias y optimizar su coste de capital, ofertando préstamos hipotecarios con el mayor loan to value sin aumentar su exposición crediticia. Bueno, Qualys Credit Risk acaba de abrir oficina hace 9 meses en España y tenemos hoy en directo a Jaime Marín, que es responsable de Qualys para Iberia. Para ver las diferencias, queremos analizar con él las diferencias entre el mercado hipotecario español frente al europeo. Buenos días, Jaime.
Hola, Meli, buenos días.
Bueno, un placer
estar aquí contigo.
Un placer tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Jaime, lo decíamos ahora, ¿no?, antes de iniciar la entrevista en antena ya. Bueno, las hipotecas en España nos traen de cabeza porque los tipos de interés subieron mucho. Parece que ahora todo apunta a que se van a relajar, incluso en junio, ¿no?, apuntan que podrían bajar. Pero cuéntanos un poquito, Jaime, ¿cómo ves tú la situación de este mercado en España?
Bueno, lo primero, gracias por la introducción. El mercado inmobiliario ahora lleva tiempo tensionado. Para que te hagas una idea, se crean en el mercado unas 100.000 viviendas al año, mientras que se crean 280.000 nuevos hogares que tienen que resolver, obviamente, dónde vivir. Entonces, hay varios problemas. Por un lado, ha habido una clara falta de planificación en el suelo para crear viviendas, que eso ha llevado a que los stocks que había residuales de la crisis financiera ya se hayan agotado y no crecían además en las zonas donde la gente quería vivir. Y eso ha llevado tanto al alquiler como a la vivienda, a crecer que creciera la demanda y creciera de manera constante el coste tanto del alquiler como de la vivienda. Uh-huh. Entonces, concretamente en el tema de la financiación, además los bancos no han tenido los beneficios suficientes para invertir en todo lo que es el desarrollo del capital inmobiliario. Para que te hagas una idea, el crédito promotor pondera en términos de riesgo a un 150%, aunque ya el Banco España y el Banco la EBA ya está revisando esas ponderaciones. Lo que hacen es que al final hay menos facilidad o el coste se incrementa para financiar el sector, y por otro lado, obviamente, con la escasez de suelo que había antes, pues lo que hace es que crece la vivienda, y otro de los problemas que nos encontramos las familias a la hora de acceder a la vivienda es, oye, tengo capacidad, puedo financiar esto. Y volvemos a otro de los puntos, que es la poca capacidad para financiar, ya que las entidades financieras, un poco impulsadas o afectadas por la regulación, exigen que el cliente tenga que aportar el 20%, el primer 20% del importe de la vivienda, más el 10% que cubre los gastos de notaría y formalización.
Luego, Jaime, la situación del mercado inmobiliario español, pues podríamos decir caída de crédito y de la actividad inmobiliaria, problemas de la falta de oferta, ¿no?, frente a una demanda muy fuerte de vivienda, y subida de precios. Pero si lo comparamos con el mercado europeo.
Pues mira, concretamente en la parte que nosotros hacemos en Italia, por ejemplo, o en el Reino Unido, que son países muy aparecidos, hay un 37% de las hipotecas se conceden hasta el 100%, de manera que el cliente, obviamente, tiene que demostrar su solvencia, es decir, la capacidad para repagar la hipoteca, y el banco tiene un seguro, y el sector del seguro lo que hace es compartir riesgos con la entidad, cubre esa expectativa de mayor riesgo, que a su vez tener una contraparte, como es una compañía de seguros, que es lo que somos nosotros al final, le permite no incrementar el coste de capital. Esa ponderación de riesgo que hablábamos antes no le afecta.
¿Y qué está pasando también, ya no en el mercado europeo, fuera, en Estados Unidos?
En Estados Unidos la situación es la misma. O sea, ya lo que pasa es que Estados Unidos es un país mucho más liberalizado en el mercado, en el sentido de que los mercados de capitales, los mercados de seguro, incluso los seguros Money Fate, ya cubren toda esa parte de financiación para que la financiación al mercado sea constante y a unos precios asequibles, pero que dicta el mercado.
¿Y qué va a pasar en el mercado hipotecario español en los próximos meses? Antes te decía yo al principio que, bueno, que ya apuntan expertos del sector que dicen, bueno, pues para junio podría haber bajadas de los tipos de interés.
Bueno, yo creo que ya todo el mundo descuenta que va a haber una bajada de precios, y las entidades ya están viendo que la oferta hipotecaria va a volver al mercado, entre otras cosas, porque ya no solo es que es cubrir la necesidad de financiación, sino que la hipoteca es un producto de vinculación con el banco, con lo cual yo creo que en los próximos meses se va a ver un incremento de la competencia que va a favorecer la financiación de la vivienda y, por tanto, las compras.
Hay una necesidad también de que se otorguen más hipotecas de alto loan to value, ¿no? Lo decíamos al principio, tanto para facilitar el acceso a la vivienda como para reactivar el mercado inmobiliario, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ahora hay iniciativas públicas que están en la mente de todos, como es los avales del ICO, que podemos comentar luego posteriormente, y hay otras coberturas, como son las de los seguros de crédito mobiliario, que están ahí, por supuesto, van a ayudar a que ya se rompa esa máxima de que tienes que aportar el 20% del valor de compra más los gastos, porque eso hace que restringas automáticamente la capacidad de la gente para crear una vivienda. No solamente gente joven, sino gente de cualquier edad. O sea, todos en nuestro día a día nos encontramos que gente vive de alquiler, cuando con el alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, incluso casi más caro que una hipoteca, pero no van a tener acceso a estas ayudas porque no tienen menos de 35 años. Una de las ventajas que aportamos nosotros como asegurador es que si cumple los criterios de la entidad, pues la edad no es una limitante.
Los avales ICO, ahora que lo has mencionado, Jaime, ¿pueden ayudar a reactivar el mercado?
Hombre, yo creo que cualquier iniciativa que facilite la financiación es buena para el mercado, porque lo va a dinamizar. ¿Es la mejor solución? Nosotros creemos que no, y parte de nuestra razón de mercado es precisamente esa.
Los seguros de crédito hipotecario, como alternativa para las entidades financieras, antes lo comentabas, ¿no?, que le permiten otorgar hipotecas hasta el 100% del valor del inmueble, sin aumentar su exposición crediticia ni su coste de capital. ¿Es la tendencia?
Bueno, no solamente es la tendencia, sino que ha sido la tendencia hace muchos años, y me explico. O sea, nosotros trabajamos en tres grandes ejes, si me permites. Un poco ayudar a las entidades a financiar a los clientes particulares en su día a día. También ayudamos a facilitar el crédito promotor mediante combinaciones de seguro, donde el promotor y el seguro coinvierten para facilitar el acceso al crédito a las entidades financieras y luego, muy importante, aunque no lo ha sido en los últimos años debido a las políticas monetarias del Banco Central Europeo, que es asegurar las titulizaciones, es decir, atraer dinero del mercado de capitales y llevarlo a la economía real, facilitando, por un lado, la cobertura del seguro al inversor, incluso facilitando que el seguro sea el propio inversor, y por otro lado, reduciendo los costes de capital a las entidades, lo que hace que fluya más rápidamente el dinero al mercado. Por hacerte una mención, se habla, porque todavía no ha salido el detalle de la regulación y estamos un poco a la espera de cómo son los avales del ICO, pero el gobierno hablaba de unas expectativas de 50.000 viviendas. Bueno, en el seguro privado hemos dado más de 1 millón de hipotecas en Amtrust, que es nuestra aseguradora. Hemos dado más de 1 millón de hipotecas en Europa de alto loan to value en los últimos 20 años. Entonces, eso va a ser una punta de lanza que esperemos que haga, que permita homogeneizar las políticas de riesgo y la facilitación del crédito al mercado como en el resto de países europeos.
Y claro, antes hablabas de los menores de 35 años, pero es verdad que la precariedad laboral ha hecho que la edad media de los que solicitan una hipoteca para acceder a su primera vivienda ascienda.
Claro, o sea, es que a mí el tema de la edad, sinceramente, no lo he entendido. De hecho, yo tengo una compañera de trabajo que me dice, oye, yo tengo 40, 50 años y no puedo comprarme una vivienda con aval. Pues claro, pero al final cada entidad establece sus políticas y nosotros, revisándolas y acordándolas con ellas, facilitamos eso. Eso significa que, por ejemplo, creo que lo mencionaba antes, el 64% de los seguros de alto loan to value que damos nosotros con las hipotecas es a personas mayores de 35 años, precisamente.
Uh-huh. Y como ves, decía antes también que acabáis de abrir, en 9 meses, ¿no? Lleváis ya que habéis abierto oficina aquí en España. Eso se ha permitido también tomar un poco el pulso de lo que está pasando aquí en España. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues hombre, lo que estamos viendo es que las entidades, aparte de un poco que las subidas de interés no han facilitado, porque obviamente han penalizado mucho pues, la cuota sobre ingresos, pero ahora que ya se estabilizan y que tiene una tendencia clara a la baja, las entidades están deseando de dar hipotecas porque es una parte fundamental de su negocio y para eso necesitan la seguridad jurídica de que salgan los números, de que no tengan problemas, de que no exista riesgo de litigiosidad en el futuro. Y eso es una cosa que el seguro de crédito privado hacemos constantemente, porque al final si el banco no utiliza el seguro, nosotros no ganamos dinero, con lo cual, ¿qué hacemos? Trabajar con cada una de las entidades en ver cuál es la mejor solución para ellas, que cubra no solamente la primera vivienda ni un determinado segmento de edad, sino todas las diferentes segmentos de vivienda que hay. El 20% de las hipotecas, de las ventas de hogares o de casas que se hizo el año pasado fueron a ciudadanos no residentes. Bueno, ¿por qué no pueden tener un acceso también a una hipoteca o una hipoteca de alto loan to value? Muy importante, incluso más todavía, es, oye, te compras una casa, pero es que además el 50% del parque de viviendas de las grandes ciudades tiene más de 50 casi de 50 años. Entonces, otra modalidad es, oye, no solamente cubrimos la hipoteca, sino que además cubrimos el importe de la reforma hasta el 100% del loan to value, de manera que contribuyamos a que ese parque de viviendas no solamente cambie de mano, sino que además tenga un empuje positivo para reformar la vivienda, sobre todo cuando el 80% de las viviendas tiene una calificación energética de D o peor, Y ahora, precisamente, una de las cosas que se quiere impulsar con los fondos Next Generation y diferentes otras alternativas es que haya una mayor eficiencia energética. Pero, claro, no le puedes plantear al ciudadano, oye, no, mira, te tienes que comprar la vivienda, pero la reforma te la pagas tú. Entonces, no, vamos a desarrollar soluciones que faciliten esa labor al cliente final y, obviamente, dentro de unas políticas que de las entidades que prestan dinero a cambio de un tipo de interés y que la seguridad de que se lo devuelvan.
Porque, claro, siempre se dice que España es un país de propietarios. Es verdad que ahora se ha impulsado mucho el alquiler y que ya hay mucha demanda, aunque siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Que no hay oferta ni de alquiler ni de compra para vivienda. Pero siempre España es un país de propietarios y siempre pues ha optado por la hipoteca y la compra de una vivienda, ¿no?
Uy, ese es un muy buen comentario, porque yo creo que toca dos ejes que son fundamentales. Primero, que hay la poca educación financiera respecto a la inversión como eje de ahorro. Al final, mucha gente, y el tiempo les ha dado la razón, comprar una vivienda no solamente es para vivir, sino porque además estoy ahorrando y la vivienda se va a convertir y debería de haberse convertirse en también como un eje de capitalización del ahorro, y eso va a abrir las puertas a nuevos productos de los cuales también nosotros trabajamos, como la hipoteca inversa, que permite complementar la pensión, y otros diferentes productos que ayudan al ciudadano a elegir la mejor manera de ahorrar. Lo que yo creo, y es una opinión personal, es que obviamente no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, y hombre, deberías de ahorrar no solamente en una casa, sino también en otros instrumentos financieros.
Y que si lo comparamos con otros países de Europa, o sea, no se tiene ese arraigo, ¿no?, de propietarios.
Efectivamente, o sea, yo creo que hay que distinguir también las culturas de los países. En los países, si me permites hablar así en general, los países del sur son más de la casa, los países del norte, que están más acostumbrados a gestionar su ahorro, están mucho más acostumbrados a, oye, invierto en fondos, en acciones, en otros productos, y complemento con la compra de la casa. También es verdad, porque son normalmente países donde el mercado está más liberado, el mercado inmobiliario está más liberalizado, y eso fluctúa los precios de interés, mientras que en países como el nuestro, al final lo de, es verdad que con la crisis financiera el paradigma de la vivienda siempre sube, se rompió, pero bueno, estamos ahora mismo en el mismo paradigma, que es que el precio de la vivienda ha subido y seguirá subiendo en los próximos años, entre otras cosas porque otros factores como la nueva creación de viviendas o el suelo para promover está en mínimos históricos.
Y con este panorama, porque claro, las expectativas de que bajen los tipos de interés, pues lo que hace es que muchos inversores vean las oportunidades y pongan el foco en el ladrillo de nuevo, ¿no? Uh-huh. Se espera pues una dinamización en el mercado, pues para poner el foco en el sector.
Totalmente, ya no solamente, y hablando del sector de una manera más general, no solamente en lo que es la financiación de hipotecas, sino en la entrada de fondos de inversión, en el crédito promotor, en el acceso a través de titulizaciones u otros productos de financiación estructurada que permitan canalizar inversiones a través de fondos en impulsar el mercado el mercado inmobiliario, y eso va a pasar y nos va también a un poco a poner a nivelar los niveles con otros países europeos donde esto es una realidad.
Mira, precisamente nosotros ahora de 12 a 1 vamos a tener un debate donde vamos a hablar de la coinversión, porque hay muchas inmobiliarias, las grandes inmobiliarias, que ya pues se han juntado con algunos fondos para el desarrollo de la promoción residencial. Uh-huh. Es verdad que en el mercado se dice que, bueno, pues que parece que los accionistas de las grandes, que son fondos de las grandes inmobiliarias, como que les ha cortado el grifo y han dicho, ahora tenéis que buscar vosotros el capital en otro lado, ¿no? No sé si tiene que ver por ahí o porque es una tendencia ahora, hay muchos fondos queriendo invertir en inmobiliario y se da esa coinversión.
Y ahí el papel del seguro tiene un factor muy relevante. O sea, nosotros aseguramos a los inversores que el riesgo de crédito no va a ser una parte de su ecuación, porque van a tener una aseguradora con un rating que le va a cubrir ese riesgo. Entonces, eso va a facilitar más el mercado. Ya a nivel europeo se están hablando de cómo buscar soluciones que permitan al sector del seguro tener un papel más relevante a la hora de ser un inversor, pero también a la hora de asegurar que esos flujos económicos se facilitan para el inversor y también para el cliente final, como decía antes.
Bueno, ya nos quedan pocos minutos, Jaime, pero sí que me gustaría pues hacer como unas conclusiones, ¿no? De todo lo que hemos hablado y sobre todo de esa comparativa, ¿no? Sobre el mercado hipotecario español, europeo, o también hemos hablado de Estados Unidos. Vamos a dar unas conclusiones al oyente que nos está escuchando. También algunas principalidades de futuro. ¿Qué va a pasar en los próximos meses en el mercado?
Bueno, yo creo que si hablamos del consumidor o de la gente que se está buscando una casa o intentando comprar una casa, yo creo que se ve que las expectativas de tipos de interés van a bajar, con lo cual yo creo que va a tener mayor acceso a la vivienda. Las perspectivas para las entidades financieras son que los tipos tienden a la baja, luego van a seguir reduciendo los precios de las hipotecas, sí que suavemente no se van a yo creo que nadie espera ya que los tipos de interés vuelvan alrededor del cero y que van a poder tener mayores opciones para comprar una vivienda. Sí que es verdad, además, que yo creo que las administraciones públicas se han dado cuenta del problema de suelo que tenemos y ya está habiendo iniciativas para liberar suelo y que los tiempos para poder crear una promoción sean más cortos, y eso va a provocar que, bueno, que las expectativas de la gente que está buscando una vivienda, sea cual sea su edad, yo creo que se van a ver más cumplidas a partir de ahora.
O sea que podríamos concluir que, bueno, hay una buena perspectiva de aquí a unos meses.
Hay una buena perspectiva y las cosas van a mejorar, y que yo creo que el crédito inmobiliario tiene que llegar a niveles como a medias europeas, y ahora estamos muy por debajo, y eso va a facilitar el acceso a la vivienda a todos los niveles, y no solamente para la compra, sino también para el desarrollo de soluciones de alquiler, que yo creo que tampoco nos debemos cerrar en que la compra es la única solución.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime Marín, responsable de Qualis para Iberia. Gracias por estar aquí y hacernos este análisis. Un placer.
Gracias a ti, Meli. Un placer para mí también.
Hasta pronto.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Pues hoy en La Vía Sostenible os hablamos de la prevención en el blanqueo de capitales. La importancia de implementar medidas efectivas de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario radica en la necesidad de evitar la utilización de bienes inmuebles para actividades ilícitas. El blanqueo de capitales en este sector no solo puede afectar a la legitimidad de las transacciones, sino que también puede tener consecuencias negativas en la estabilidad financiera y en la reputación de las empresas, sobre todo desde un punto de vista penal. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos con nosotros hoy a Ignacio Hervás, que es responsable de cumplimiento normativo en Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Meli. Muchísimas gracias por estar hoy aquí un día más con vosotros.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿por qué es tan importante ahora la prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario?
Bueno, correcto. La prevención del blanqueo de capitales es tremendamente importante en el sector inmobiliario. Lo es especialmente por tres grandes objetivos que creo que todos tenemos que conocer y todos tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es para conseguir un mayor control. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de transacciones inmobiliarias que se producen al año. Hay una barbaridad de compraventas, de promociones de obra nueva, de vivienda protegida, de movimientos de alquiler, y todo ello conlleva un gran movimiento de capitales, un gran movimiento de dinero, desde la inversión que hacen los promotores inmobiliarios al dinero que invierten fondos especializados en el sector inmobiliario o simplemente a los fondos que mueven las personas físicas que adquieren una vivienda. El segundo objetivo es por una cuestión de transparencia. En el proceso de inversión inmobiliaria, de compra de activos, de venta de una vivienda, de desarrollo inmobiliario, participan un conjunto de actores. No nos podemos quedar solo en la existencia de un promotor inmobiliario y de un cliente final. Entre medias hay un conjunto de actores que participan. Participan promotores, tenedores del suelo, pueden participar fondos de inversión, pueden participar constructoras, sociedades de tasación, aseguradoras, entidades financieras, registradores, notarios. Por lo tanto, muchísimas personas que hay detrás de un movimiento de venta de inmueble en el sector inmobiliario. Con la prevención del blanqueo de capitales, lo que se pretende es identificar a todos los intervinientes en el proceso de compra de una vivienda o en el proceso de compra o venta de un suelo y ver cuál es el papel que juega cada uno de ellos. Y con todo ello, conseguir una mayor transparencia. Y en cuanto al tercer objetivo, es el de la profesionalización. Al final, como hay tantos actores que intervienen, el sector tiende a profesionalizarse. ¿En qué se traduce esto? En una mayor concienciación desde distintos organismos que dan lugar a, por ejemplo, nuevos paquetes normativos sobre la materia. Esto es importante porque hoy en día tenemos un gran paquete normativo en materia de blanqueo de capitales. Tenemos normas internacionales, tenemos normas europeas, tenemos normas nacionales, circulares de los supervisores, y tenemos que tener en cuenta todas ellas. Tenemos que adaptarnos a todas ellas. No podemos cumplir unas y dejar de cumplir otras. Esto es lo importante en la prevención del blanqueo de capitales. Por todo ello, se consigue que ciertas prácticas que anteriormente se producían, hoy sea muy difícil de llevar a cabo. Por ejemplo, antiguamente se llevaban a cabo los pagos en efectivo, que en mitad de una operación intervenga un tercero que no va a ser el titular final de la compra, el no controlar la procedencia del dinero ni analizar cómo se ha generado un patrimonio. Todo ello hoy en día es muy difícil que se produzca y da otra imagen del sector inmobiliario.
Bueno, y Ignacio, ¿qué ha afectado en los procesos de compra de una casa?
Bueno, hemos señalado que uno de los principales objetivos es el de la profesionalización del sector. ¿En qué se traduce esto? En una mayor regulación, en regulación y más regulación, más paquetes normativos. Gracias a estos paquetes normativos, en materia de blanqueo de capitales, podemos señalar quiénes son los sujetos obligados y, por lo tanto, los que tienen que cumplir sí o sí con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Todo ello lo podemos trasladar a los procesos de compra de una vivienda. Y hay que cumplir una serie de obligaciones. Por ejemplo, antes de proceder a la venta de una vivienda, los promotores inmobiliarios tenemos que cumplir sí o sí con tres puntos imprescindibles en la lucha contra el blanqueo de capitales. Tenemos que identificar a los intervinientes en la operación. No puede haber un solo cliente potencial sin identificar. Tenemos que identificar quién es el titular real de la operación, quién es el beneficiario último de la operación. También tenemos que conocer la actividad económica de los clientes, es decir, cómo han generado ese patrimonio. Tenemos la obligación de saber cómo vas a poder hacer frente a la compra de la vivienda, gracias a qué fondos. Y por último, no se nos puede escapar que tenemos que conocer el origen de los fondos, esto es, de dónde proceden estos fondos. Todo ello, en su conjunto, nos da lugar a conocer el propósito de la índole de los negocios, ¿no?, en la relación de los negocios. Y, por lo tanto, si dices que tu patrimonio procede de una herencia, tendrás que acreditar que esa herencia que has recibido. Si dices que tu patrimonio para hacer frente a la compra de la vivienda procede de una donación, tendrás que acreditar esa donación. Y si dices que procede de tu actividad diaria, pues tendrás que acreditar esa actividad con nóminas, declaración de la renta, etcétera. Por lo tanto, los controles introducidos en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales se traducen y se trasladan a estos procesos de compra de esta manera.
Uh-huh. ¿Y de qué manera ha afectado a los compradores?
Bueno, esta es una muy buena pregunta y me gustaría que si ahora mismo hay personas que están en un proceso de compra de una vivienda, lo entiendan, ¿vale? Esto es como todo. Para cumplir hay que hacer cumplir, pero no solo a nivel interno, sino también en la relación que podemos tener con terceros, ¿vale? Los clientes son parte activa en la prevención del blanqueo de capitales, ya que les trasladamos muchas obligaciones. Por ejemplo, contractualmente, nosotros, promotor inmobiliario, podemos y debemos recoger como requisito indispensable para la adquisición de la vivienda que con carácter previo superen una serie de controles en materia de blanqueo de capitales. Por lo tanto, podemos supeditar la venta de ese activo a que pasen previamente unos controles. Si no quieren colaborar, si no quieren aportar la documentación que acredite el origen de los fondos o no quieren acreditar su actividad económica, no van a poder adquirir la vivienda. Es que esto es importante que todos lo entiendan, ¿vale? Y todos lo entendamos. Esto es consecuencia de la profesionalización del sector y de la necesidad de establecer una serie de controles. Controles que no es un capricho de las promotoras, sino que nos vienen interpuestas a través de la normativa anteriormente mencionada, de normativa internacional, de la normativa europea, de normativa nacional. Los clientes, por favor, que se entienda, tienen en un proceso de venta con un promotor inmobiliario tienen que entender que hay tres etapas diferenciadas, ¿vale? Una etapa de reserva, donde hay que pasar un blanqueo de capitales, una etapa de contrato privado de compra-venta, donde hay que pasar otra fase de blanqueo de capitales, y la última etapa, que es previo a la escrituración pública, donde hay que pasar otro blanqueo de capitales. Si esto no se hace, si esto no se lleva a cabo, si no colaboran y se niegan a dar luz sobre el blanqueo de capitales, no se va a poder llevar a término la compra de la vivienda. Por lo tanto, los clientes, por favor, tienen que entender que los promotores inmobiliarios tenemos una serie de obligaciones normativas y regulatorias y que en caso de no cumplirlas, somos nosotros, promotores inmobiliarios, los que estamos expuestos a procedimientos que pueden derivar en responsabilidad penal de la persona jurídica, riesgos reputacionales, infracciones, sanciones. Fíjate, Meli, muchas veces los clientes alegan que sus fondos y todo su dinero, sí, hablando coloquialmente, está ya avalado por el blanco, por el blanqueo de capitales que les hacen las entidades financieras. Oye, es que a mí ya me han hecho un blanqueo de capitales en mi entidad financiera. Perfecto, eso nos parece fenomenal. Más controles en el sector. Pero nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad en materia de blanqueo de capitales en un tercero. Nosotros tenemos que tener sí o sí nuestros procedimientos y cumplirlos y hacerlos cumplir.
Claro. Bueno, y por último, Ignacio, ¿cómo se lucha desde Viagora contra el blanqueo de capitales?
Bueno, en Viagora estamos muy concienciados con este tema y yo muy especialmente, Meli. Si hay algo que me quita el sueño es estar inmerso en un procedimiento de blanqueo de capitales. Que haya fallado alguno de los controles que tenemos diseñado o que sencillamente los hayan podido esquivar. Me preocupa todo lo que esto puede conllevar, desde la responsabilidad penal, riesgo reputacional, el mal diseño de los sistemas internos, y por ello hemos diseñado una serie de controles y medidas preventivas. Ejemplo de ello, tenemos la labor de compliance. No se puede iniciar un procedimiento de venta si no tiene una autorización previa de compliance. Tenemos constituida una unidad técnica y un órgano de control interno. Hemos definido una política de admisión de clientes que sirve de base al equipo comercial sobre qué clientes pueden ser aceptados y cuáles no, y en esos casos de aceptación, qué documentación hay que solicitar. También hemos diseñado un manual de prevención de blanqueo de capitales, que es el documento estrella para prevenir el blanqueo. Este documento es conocido por todos los empleados y se va actualizando cuando es necesario. También estamos sometidos con carácter anual a un proceso de auditoría. Un tercero viene, nos audita, valora nuestros controles y procedimientos. Esto lo hacemos siempre anualmente. Tenemos canales internos para comunicar operaciones sospechosas, pero sobre todo, y para mí la más importante, desarrollamos un proceso formativo a toda la plantilla. Hay una formación continua a toda la plantilla sobre blanqueo de capitales, tanto al órgano de administración como a la alta dirección, como a los departamentos comerciales, financiero, jurídico, es decir, a toda la plantilla. Y yo creo que estas medidas permiten anticiparse ante un caso de blanqueo de capitales.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Hervás, responsable de cumplimiento normativo en Viagora, por hablarnos hoy de la prevención en el blanqueo de capitales. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta pronto.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Bueno, ¿y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, bienvenido. Y bueno, pues arrancamos hoy con la actualidad de vuestra plataforma y de vuestro vertiginoso proceso de internacionalización. Tras el éxito de vuestro aterrizaje en Italia, celebráis ahora un nuevo hito histórico, en esta ocasión en Portugal. Habéis financiado ya vuestros dos primeros proyectos allí y uno de ellos supone la mayor operación de crowdfunding inmobiliario de la historia de Portugal. Cuéntanos un poquito, Pepe.
Bueno, por ser justos, Portugal llevamos trabajándolo desde hace tiempo, o sea, es vertiginoso nuestro lanzamiento, pero llevamos un año trabajando mucho el mercado, investigando, conociéndolo mejor. O sea, no queríamos estar allí sin saber perfectamente cuáles eran los criterios para entrar y cómo se operaba en el sector inmobiliario. Tenemos además una persona que es portuguesa, que lleva toda la vida allí y operando en el sector, y eso nos facilitó mucho la entrada. Y efectivamente, pues el primer proyecto que salió fue un auténtico éxito. El segundo en concreto, que es el más mayor que ha hecho, es este que comentas tú de Oporto, que es un edificio de apartamentos turísticos, de 96 apartamentos turísticos, con un nivel de calidad equiparable a un hotel de 3 estrellas, que además tiene un contrato ya de operación con un operador internacional, con un alquiler fijo. Entonces, lo que hacemos básicamente es coger unas antiguas naves almacenes en el centro de Oporto y transformarlas en un proyecto que es francamente bonito, en esta edificio de apartamentos turísticos, para ponerlo en explotación y eventualmente venderlo a un inversor patrimonial en un plazo, calculamos, que entre 2 y 3 años. Y es una operación con todo el sentido del mundo y con un retorno más que atractivo, porque lo tenemos todo. Tenemos el coste de construir encerrado, porque el promotor con el que vamos, que es una empresa española, ya ha construido 2 hoteles en Oporto, por lo cual se sabe muy bien los costes, los trámites, etcétera. Y porque no hay riesgo de demanda, porque ya tenemos el operador que lo va a explotar y que nos paga un alquiler fijo. Entonces, fue un éxito realmente por parte de la demanda de la base inversora, y se cubrió con más de casi 1.300 inversores en un periodo muy rápido. O sea que estamos muy contentos con esa operación.
Bueno, y seguimos en Portugal, porque la actividad en las últimas semanas allí está siendo realmente intensa. Lanzasteis otra nueva oportunidad de inversión en Lisboa con un ticket superior a los 4 millones de euros y tuvo también una excelente acogida, ¿no es así?
Efectivamente, fue muy rápida la financiación, eran más de 4 millones de euros. En este caso el promotor sí que era portugués, pero era un edificio para reformar un edificio en el centro, al lado de la Avenida Libertad de Lisboa. Es como comprarte un edificio del barrio Salamanca para transformarlo y venderlo. Ahí vemos con unos plazos en torno a 30, 34 meses y también un retorno sobresaliente. Ahí entraron más de 550 inversores y coinvirtiendo con este promotor, que además ponía más o menos un porcentaje muy significativo del capital. La operación también se financió muy rápido porque es que el retorno era francamente atractivo y teniendo en cuenta qué activo estábamos comprando, todo estaba a favor.
Bueno, parece que los inversores portugueses están apostando por la financiación participativa. ¿Cuáles son vuestros objetivos allí, Pepe?
Pues mira, nosotros ya vemos Portugal como una plaza más, como un destino de inversión, y como siempre, no es que nos fijemos específicamente en una zona, es que si la zona va bien, habrá oportunidades que nosotros aprovecharemos. En el caso de Portugal, básicamente Lisboa y Oporto, el mercado inmobiliario está tirando mucho, y por eso estamos entrando allí, como estamos entrando en Málaga, como estamos entrando en Ibiza. Entraremos allí donde haya oportunidades y planes de negocio que en un términos de riesgo-rentabilidad sean tan atractivos como lo que se hemos ido sacando hasta la fecha.
Bueno, y si nos vamos a España y vamos a ver un poco pues las oportunidades de una nueva inversión que tenéis en puertas, ¿no?, en concreto en Ibiza. Háblanos de este proyecto.
Pues me temo que ya no están puertas, que también se ha financiado. Una operación en la que han entrado ya 800 inversores. Eran 3 millones de euros. Es un edificio que en su día se construyó de manera ilegal y se explotaba como alquiler, pero al final, obviamente, se cerró y a través de un operador consiguió conseguir ya la licencia de operación. Y lo que estamos haciendo nosotros es, a través de RTV, que es nuestro promotor de referencia en la isla, es transformar el edificio con una pequeña inversión en CAPEX para explotarlo como apartamentos. Es decir, ya se ha convertido en un edificio ya residencial. El plazo, por tanto, es muy corto. Yo creemos que en 2 años podríamos haber terminado la operación y la inversión que hay que hacer es muy poca porque básicamente es un lavado de cara de los edificios que ya están en bastante buen uso. Así que simplemente hay un tema del boletín eléctrico, porque hay que cambiar, hay que poner en cada casa el cuadro eléctrico y hay que conectarlo con la compañía eléctrica, con Endesa, pero todo lo demás está acabado, con lo cual es una operación que resultó muy atractiva para nuestros inversores en un mercado que la verdad es que está desatado, como es el de Ibiza.
O sea que ya no hay oportunidad para esa inversión. Nos tienes que
me
contar.
Temo que en ese no.
Bueno, pero habrá nuevas inversiones, seguro. También en las últimas semanas habéis materializado la devolución de una operación ya concluida. Se trata del proyecto Goya. Cuéntanos los detalles.
Pues en este caso es un proyecto de préstamo. Era un importe de 1.475.000 euros. Con un retorno que nosotros habíamos estimado un 10% y que al final queda un 10,5% en términos anualizados, porque el periodo era 12 meses y se devolvió un poco antes, en el mes 11. Con lo cual, pues los más de casi 1.800 inversores que participaban en el proyecto pues han recibido ese rendimiento. ¿Por qué tantos inversores? Porque en su momento decidimos que para dar más oportunidad a todos los inversores, el ticket máximo de inversión se iba a quedar en 1.000 euros. Y de esta forma conseguimos que entraran mucho más inversores, que al final en estas cosas es nuestro objetivo. De hecho, el próximo proyecto que vamos a sacar de inversión es un proyecto también en la costa de Málaga. lo vamos a tener con limitación también de ticket máximo de inversión, porque es un proyecto pequeño y no queremos que haya muchos inversores que se queden fuera porque no lleguen a tiempo y se cubra tan muy rápido.
Bueno, pues cuéntanos nuevas oportunidades de inversiones interesantes a la vista, además de este que nos estás contando de Málaga.
Pues estamos con ese en Málaga. Tenemos otro proyecto en Portugal, también súper atractivo. Tenemos con características parecidas, también en Lisboa, con un retorno que es en línea a lo que estamos haciendo en Portugal, que es incluso superior al que estamos dando en España. Tenemos una operación en estudio que tiene muy buena pinta, en Manilva, también en la costa de Málaga. Y seguimos estudiando cada día operaciones. No me gusta anticiparlas porque hasta que no está todo bien armado, bien cuadrado, preferimos no hablar de ellas porque genera expectativas o entorpece la negociación con el promotor, y lo que queremos es que el proyecto esté totalmente seguro, bien afianzado antes de sacar la inversión. Pero sí que podemos asegurar que habrá, incluso antes de final de mes, 2-3 oportunidades francamente atractivas.
Oye, Pepe, y ahora estaba hablando con una persona que en el programa que apuntábamos un poco, pues eso, que la expectativa, ¿no?, de la bajada de los tipos de interés, el mercado hipotecario, en el ámbito residencial, ¿no?, como que los inversores vuelven a también al sector inmobiliario a poner el foco. No sé si vosotros también lo estáis viendo así.
Bueno, nosotros tenemos la confianza en que volverán porque la demanda está ahí, ya sabemos todas las clases de vivienda, pero es verdad que no creemos que la subida de tipos sea tan rápida como en su día se anunció, que no va a ser tan intensa y que seguimos teniendo un mercado que tiene que ajustarse a estar durante 10 años con tipos de por debajo del 1, a estar en situaciones más cercas del 3-4% que estamos ahora, ¿no? Entonces, sí confiamos en que vuelva a haber demanda, sobre todo de primera residencia, que está un poco parada porque no hay suficiente demanda solvente, y que eso se vuelva a producir a corto y medio plazo, pero no vemos como un movimiento, una ola, ¿no?, sino que irá poquito a poco a medida que él se asuma que los tipos van a quedarse en estos niveles y que la gente asuma que el coste de la vivienda nueva es ese, porque no es un tema especulativo que la vivienda esté cara, es un tema de que han subido mucho los costes de construcción, han subido los costes de financiación y no hay alternativa.
Mira, pues ahora voy a tener un debate, ahora cuando, a las 12 después del informativo, sobre coinversión, y quería comentarlo contigo también, Pepe, porque, es verdad que las grandes inmobiliarias, pues ahora se están uniendo con fondos de inversión. No sé si es porque también sus accionistas, que son los fondos que están en las inmobiliarias, les ha cortado el grifo y han dicho, hasta aquí, ahora tenéis que buscaros el capital de otra manera. No sabemos, pero bueno, el caso es que ya muchas inmobiliarias de las grandes, pues como Edas, Culmia, Habitat, Neinor, ya han puesto en práctica la coinversión, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto?
Yo creo que es una alternativa muy natural. Al final, seas grande o seas pequeño, el banco no te financia el suelo y, por tanto, si quieres diversificar riesgos y entrar en más oportunidades y si quieres optimizar más tus recursos, tiene mucho sentido que coinviertas con inversores. Lo que ofrece Urbanita es esa capacidad de análisis, de selección de proyectos y de seguimiento, de forma que por más que te llames Neinor, no vas a tener esa, o Neinor, Aedas o quien sea, no vas a tener carta blanca, sino que cada proyecto tendrá que cumplir los requisitos de calidad que imponemos, ¿no? Oye, y además quería aprovechar, Meli, porque no lo hemos comentado, que este mes cumplimos nuestro 5º aniversario, que lo vamos a celebrar a lo grande, y estamos encantados de llevar 5 años en el mercado.
Es verdad, 5 años ya, Pepe, madre mía, el tiempo pasa volando, ¿eh?
Sí, porque además es ya 5 años nos permite, cuando empezamos hace 5 años precisamente, pues eso, los primeros proyectos eran para los inversores, era un ejercicio de confianza.
Sí.
¿De cuántos proyectos has liquidado? Hombre, pues todavía ninguno porque estamos empezando, pero ya verás. Y la verdad es que vemos con satisfacción que a pesar de todo lo que ha caído con la subida fulminante de costes, con los tipos de interés de repente multiplicándose por 4, pues hemos conseguido que ningún proyecto pierda dinero y que los retornos en general han estado por encima del doble dígito sistemáticamente, lo cual nos pone muy contentos por nuestros inversores, que son al final los beneficiarios de esos resultados tan buenos.
Nada, que habéis conseguido muchos éxitos, así que hay que celebrarlo a lo grande, como dices, esos 5 años. Oye, pues Pepe, muchísimas gracias por contarnos un poco vuestras novedades fuera de España también, en Portugal, y también pues contarnos los proyectos, las nuevas inversiones que tenéis aquí, así que te esperamos próximamente.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Hasta pronto.
Adiós, hasta luego.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues ya en breve, ahora a las 12 será nuestro informativo y después vamos a tener en el debate, vamos a tener, abordar uno de los temas de mayor actualidad en el sector, que es la coinversión. Es verdad que, bueno, pues que en el mercado muchos dicen que se busca la coinversión porque los fondos accionistas, en este caso de las grandes promotoras, han cortado el grifo del capital a sus inmobiliarias. Vamos a ver si es así, con expertos en la materia, cuál es el objetivo de este nuevo rumbo para asociarse con otros inversores en el negocio promotor. Como nos decía ahora Pepe, que acabamos de hablar con él de Urbanitae, bueno, pues es que la banca no financia el suelo y también pues tienes que unirte con otros inversores para asumir nuevos riesgos. Así que tendremos en nuestro debate a David Botín, que es director general de servicios inmobiliarios de Aedas Homes, a José Carlos Torres, que es director general y country manager de Iberia Barings, y a Pedro Fuster, director de Finance Advisor de Deloitte. Esto es en breve, lo vamos a tener de 12 a 1, donde vamos a analizar todo este mercado de la coinversión. No os lo perdáis.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, 10 años contigo.
Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente. Los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.